El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, hoy para hablar acerca de las nuevas poblaciones durante el reinado de Carlos III. Bueno, lo primero de todo decir que dar las gracias a todos los que nos escuchan y comentar que agradecemos mucho los comentarios, así que cualquier tipo de mejora, sugerencia, pues por supuesto nos lo podéis hacer por allí. Estamos intentando replantear para, bueno, pues este año 2022, que va a entrar dentro de unos meses, ciertas cosillas para intentar mejorar un poco el contenido. Como ya sabéis, también, bueno, pues estamos realizando varios proyectos relacionados con una página web que vamos a sacar, en la que podréis leer, bueno, pues los artículos en referencia a los podcasts, o artículos pues de otro tema, ya que la página la va a conformar bastante gente. A su vez, animaros por supuesto a comentar aquí en los podcasts en iVoox, porque la verdad que creemos que es algo realmente interesante de cara pues eso a sobre todo a crear una comunidad sólida de difusión de contenido cultural. Y luego, por otra parte, pues claro, pues también un poco comentarios que nos hagan a nosotros mejorar, como los que en muchas ocasiones nos hace Félix Lancho u otra gente que, bueno, pues nos va comentando ciertas cosas que podríamos mejorar. Hoy vamos a hablar, como ya he dicho, sobre las repoblaciones de Carlos III. Bueno, antes vamos a hacer una pequeña introducción al reinado de Carlos III, ¿no? Porque la verdad que, bueno, es un reinado que comprende entre el año 1759 y 1788. Se van a llevar a cabo una serie de cambios económicos y sociales propiciados en gran medida tanto por las reformas regias como por las iniciativas individuales una buena parte de la nobleza y la burguesía. Y es una época en la que el paradigma social preexistente de estamentos se mantiene, ¿vale? O sea, quiero decir, es cierto que hay ciertos cambios, por ejemplo, durante el reinado de Carlos III, sobre todo respecto a los hidalgos, que es una clase nobiliaria que realmente estaba en ciertas zonas bastante, bueno, según qué regiones, pues había una gran cantidad de hidalgos. Pues se les permite trabajar, por ejemplo, y aunque no hay cambios respecto a que no se eliminan estamentos y a que no hay una, digamos, no hay una sociedad de clases, sí que digamos que podemos ver que esta, digamos que estos cambios históricos son como una pequeña aproximación a lo que un siglo más adelante, unos años más adelante, será lo que es la sociedad de clases. En España hay todos estos cambios, se van a sentar con mayor lentitud respecto a otros países europeos, y bueno, pues tenemos eso, lo que decíamos, que hay regiones como la Cántabra, con un 50% de población hidalga, por ejemplo, aunque esto se va a ir reduciendo, pues por ejemplo, en ciertas regiones como Galicia, ¿no? Donde hay una población de 1.000.000 y pico de habitantes, 1.300.000 por esa época, donde solo 14.000 eran hidalgos, ¿no? Que realmente también es algo bastante importante. Carlos III va a llevar diversas reformas, sobre todo a reducir este número, también al aumento de requisitos para que le concedieran el título, y bueno, también tenemos, por supuesto, diversas cosillas en torno a, pues eso, creación de instituciones monetarias que van a intentar que la hacienda del reino sea lo más fuerte posible. Luego, por ejemplo, también tenemos, bueno, pues también diversas reformas respecto a los monasterios, ¿no? De hecho, en torno a las órdenes religiosas, que poseían una barbaridad de propiedades, de monasterios, de convento. Y bueno, la monarquía, por ejemplo, respecto a esto, firmó una serie de concordatos con la Santa Sede para reforzar su autoridad, eligiendo, pues por supuesto, a los candidatos que le eran más favorables, ¿no? Decir, por supuesto, que este siglo XVIII, desde luego, para España es realmente fructífero, para la monarquía hispánica, principalmente porque, bueno, tenemos a ministros como Campomanes que van a fomentar además, pues un poco, por ejemplo, los discursos en el fomento de la industria popular. También tenemos, por ejemplo, en el ámbito financiero, tenemos que se crearon eso, innovaciones y avances para la economía española respecto a, por ejemplo, los equilibrios presupuestarios o, por ejemplo, mejorar el acceso a las economías coloniales por parte de mercaderes españoles. Ya sabéis que el problema de mismamente de los del contrabando era bastante importante y lo es hasta el final de las colonias en torno a principios del siglo XIX. También tenemos en política fiscal, bueno, una política fiscal orientada sobre todo a la ampliación del imperio por medio de la guerra. O sea, real, hay una serie de gastos de la Real Hacienda que bueno, pues que siempre digamos que van a intentar, van a agravar a la población y a la nobleza, pero siempre con el objetivo, por supuesto, de sacar a España de la ruina, ¿no? Pues bueno, un poco evitando esos, por ejemplo, esos conflictos largos, ¿no? Como por ejemplo los que tuvo Luis XVI en Francia, que estuvieron a punto de llevar al país a la ruina. He de decir también que a nivel monetario sí que hay un gasto en cuanto a la guerra se refiere brutal. Por ejemplo, los gastos en defensa, en cuanto al presupuesto, van a llegar a situarse en torno al 68% en el 75%, por ejemplo, de los presupuestos reales. Nunca van a bajar además del 50% y un gasto en guerra bastante importante. Gastos en la administración, pues en torno a un 15 o un 25, y bueno, va a suponer este tipo de cosas que, respecto a los presupuestos, que pese a que hay una serie de inyección de dinero en pues ciertos proyectos, como por ejemplo la educación y bueno, pues sobre todo en ciertas áreas como son las la modernización de las administraciones, estas, digamos, esta modernización no va a ser completa, ¿no? Ya debido al alto gasto en la guerra. En definitiva, y para acabar con esta pequeña introducción de 5 minutillos, se puede decir que las reformas que llevó a cabo Carlos III tuvieron el objetivo de remodelar el país desde un punto de vista administrativo, mejorar la educación para cambiar la mentalidad de los españoles y de promover un desarrollo económico para aumentar las riquezas del país, para, digamos, que estas riquezas sirvieran a la guerra, para que mediante la guerra se pudiera, como buen monarca ilustrado, se pudiera ampliar los territorios del imperio, ¿no? Dentro de todas estas políticas hay una política que es la repobladora. Bueno, lo primero, me gustaría hacer una pequeña reflexión. No sé si habéis estado en Andalucía, muchos no la habréis visitado, pero cuando tú vas desde Madrid, es que yo he estado esta semana en Granada, o sea, estos días he estado en Granada y me ha parecido bastante interesante el hecho de que bueno, pues cuando tú pasas por Despeñaperros y llegas a la zona, digamos, de la Carolina, empiezas a ver como una serie de poblaciones que son diferentes al resto de poblaciones andaluzas, que tienen un sentido diferente y que, bueno, incluso una buena parte de la población tiene apellidos y origen diferente. Claro, esto a mucha gente que no haya estudiado las repoblaciones, coño, pues se preguntará que por qué, ¿no? Y bueno, pues desde luego vamos a hablar un poquito de la política de repoblaciones, ¿no? Porque esto es algo que, aunque no se inicia en España, se lleva a cabo un montón de estados europeos, es bastante importante apuntar que estas repoblaciones se hacen debido a las diversas pestes del siglo XVI y siglo XVII, donde muchas aldeas quedan abandonadas, y donde lo que se quiere crear, digamos, es desde una nada, ¿no? Que son estos territorios abandonados, pues básicamente una oportunidad de crear una sociedad nueva. En España ya sabéis que a partir del siglo XVI el poder demográfico es bastante escaso. En la península ibérica hay un proyecto que llevan a cabo Carlos III y su corte, para, digamos, repoblar diversas zonas con poblaciones del norte de Europa, entre las que estaban, destacaban Westfalia y el Palatinado, que eran regiones con un flujo constante de migración. Respecto a las políticas pobladoras, vamos a observar que están muy ligadas a las políticas agrarias, ¿no? Van a tener además una dimensión social y económica. Y, bueno, desde luego, digamos que estas repoblaciones se basaban en dar unas tierras a campesinos que las quisieran trabajar y que, digamos, estuvieran dispuestos a vivir en una sociedad, en el caso de la península ibérica, pues muy ligada al catolicismo y muy ligada, sobre todo, a lo que viene siendo el campo, ¿no? Ya sabéis que la riqueza agraria, al final, es realmente importante para estos estados todavía en el siglo XVIII. O sea, ya a partir del siglo XIX veremos la industrialización, pero de momento la cosa está así. Quisieron crear además con estas repoblaciones una clase campesina ideal desde los cimientos, ¿no? Desde los cimientos de esa nueva sociedad que se querían crear. Estos campesinos eran cuasi propietarios, que es decir, que no podían acumular tierras y estaban ligados, por supuesto, a la autoridad regia. Por otra parte, esta sociedad también tendría que basarse en los ideales despóticos que hicieron valer las monarquías durante el siglo de las luces, ¿no? De hecho, bueno, pues como ya sabe, ahora hablaremos un poquito más de la sociedad, pero desde luego esto es algo realmente importante y a destacar. Esta sociedad se intentó crear a través de pobladores alsacianos de la región de Alsacia, franceses, italianos, bávaros y flamencos. El objetivo de la monarquía fue el de compensar la pérdida de los 6.000 jesuitas expulsados, sustituyéndolos por población útil, ¿no?, que pudiera trabajar la tierra. Para el establecimiento de los colonos en las nuevas poblaciones, que serían la Carolina y tal, se utilizarían recursos económicos, además, sustraídos a los antiguos jesuitas. Este ideal, digamos, de población útil se dividía entre jornaleros, labradores y artesanos, ¿no? Esa era la gente que podía aportar al reino, dejando a un lado, por supuesto, a intelectuales, músicos u otras personas. Aunque he de decir que en estas poblaciones sí que hubo tanto músicos como intelectuales, o sea que no se llegó a crear esa sociedad que se pretendía, porque digamos que de alguna manera se colaron ciertas personas que no cumplían con los estándares que buscaba la monarquía. En cuanto al carácter económico, va a quedar reflejado en el carácter económico de estas nuevas poblaciones, va a quedar reflejado en varios escritos del superintendente Olavide, coordinó y administró las nuevas poblaciones entre el 70 y el 75, ¿no?, del siglo XVIII. Va a expresar el claro objetivo económico y productivo de las tierras en cuanto a las, por ejemplo, el tipo de plantas o el tipo de productos que se iban a cultivar, las tierras que se iban a dar, la creación, digamos, de los diferentes emplazamientos, pues ya sea la Carolina u otras poblaciones alrededor, pues un poco para Bueno, crear esta nueva sociedad. Por otra parte, se eligieron las nuevas poblaciones por una razón bastante clara, y es el hecho de que antiguamente, antes de este siglo XVIII, había una ruta Madrid-Cádiz. Y bueno, esta ruta pasaba por Sierra Morena, una zona que hasta en ese momento estaba, digamos, bastante poblada por bandoleros, ¿no? Entonces lo que quisieron era restablecer esa ruta, establecer ciertas poblaciones en los pasos y acabar, digamos, con esa pequeña base de bandoleros que había allí, que pues hacían estragos en las comunicaciones de dentro del territorio, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las administraciones de estas nuevas poblaciones. Estas estuvieron ligadas a los fueros, donde se establecían los cimientos y los privilegios, además de los límites de las poblaciones, ¿no? También en estos fueros se establecieron los cargos, digamos, y bueno, la verdad que es bastante interesante. Estas poblaciones establecían en su fuero la existencia de unos privilegios que hacían referencia a las tierras comunitarias, ¿no? El tema de como a cada campesino le daban unas tierras, luego podemos decir también que había otra serie de tierras que eran comunales, que las trabajaban pues en los días libres de los colonos o en fin, las administraban en las diferentes poblaciones, ¿no? Estas también van a estar sujetas económicamente a la hacienda real, para evitar, digamos, trabas burocráticas y para, digamos, depender del superintendente, ¿no?, que también tenía un cargo o unas características judiciales, ¿no? Tenía un papel judicial. Realmente hay un periodo bastante interesante en cuanto a las administraciones. Podemos decir que entre el 68 y el 70 se van a establecer estas pequeñas poblaciones, ¿no?, en estos dos años, y luego del 70 al 85 se da un segundo periodo en el que ya el establecimiento es absolutamente total, hasta 1835, o sea, momento en el que ya estamos, en los momentos de las guerras carlistas, después de la guerra de independencia, y bueno, pues un momento bastante, o sea, desde luego bastante posterior, ¿no? Son como 60 años, 55 años posteriores, ¿no? En este segundo periodo. La población más importante fue la Carolina, que fue el centro administrativo, pues era donde residía el superintendente. Además es una población que a día de hoy es bastante potente a nivel agrario. Y bueno, también se establecieron dos subdelegaciones que estaban en la propia ciudad. O sea, podemos decir que todas las administraciones, junto con el superintendente Olavide, estaban concentradas en la Carolina. En el año 69 es verdad que se destituyó a Olavide debido a una serie de problemas con la Inquisición. De hecho, esto fue bastante, tuvo el recelo de los colonos porque y del descontento posterior, porque los colonos, digamos, que no tenían la situación que les habían prometido y además estaban relativamente contentos con Olavide. En el año 70, poco más tarde, volvió Olavide para comenzar ese segundo periodo de la administración, que bueno, pues fue un poco ya el momento en el que se distribuyeron más las tierras, en el que digamos que ya se establecieron más los cargos administrativos y digamos que a nivel, digamos, administrativo y social, las nuevas poblaciones se asentaron, digamos, con mayor facilidad. A finales, en torno al 1825, ya con una población asentada y con un proceso de repoblación terminado, se va a comunicar a la población y a las subdelegaciones que las quejas ya se resolverían más bien en la subdelegación, ¿no? En este caso es bastante interesante. Si tuviéramos que destacar un personaje, digamos, principal dentro de ese proceso de repoblación, creo que el más importante, ya lo hemos destacado, que es Olavide. La corona lo designó, digamos, bueno, intentó, vamos, designó a este Pablo de Olavide, bueno, pues un poco para la gestión de estas nuevas poblaciones. Demostró a lo largo de su vida que sus estudios habían servido, digamos, bastante. Además fue profesor en la Universidad de Lima. Y también estuvo trabajando durante bastante tiempo en la administración de Real, ¿no? Además de que pasó por cargos como oidor de la audiencia, que son cargos realmente importantes dentro de las administraciones del propio reino, ¿no? Tras un largo retiro va a tener, digamos, a empezar a asumir tareas administrativas antes de estas repoblaciones. Y, bueno, es un personaje bastante interesante porque, digamos que, digamos, su figura se va, digamos, de alguna manera a distorsionar en torno a lo que son, bueno, pues sus peleas, más bien su persecución por parte de la institución, ¿no? El cargo, digamos, que entre el 67 y el 76 le va a corresponder a Olavide, en mayor parte, porque ya sabéis que hay un pequeño retiro, la gestión, digamos, de estos colonos, ¿no? Y de las nuevas poblaciones. La corona va a necesitar la ayuda de Olavide para decidir a dónde enviaron los 6.000 colonos alemanes, ya que además de los territorios peninsulares se propuso enviar algunos de estos a Costa Rica o a diversas zonas de América del Sur que, bueno, pues sean más ricas quizá que Sierra Morena, ¿no? En cuanto a la estructura social de las poblaciones, hay una serie de estudios en torno al carácter demográfico de las nuevas poblaciones. Y bueno, pues apuntan que cada familia más o menos tenía una 4,2 personas, ¿no? Dentro de estos estudios. Aunque bueno, estos datos hay que contrastarlos porque más bien nos quedaríamos con una media de 4 personas por familia, porque hay estudios que, como ya comentaba antes, decían que entre 4,2 personas y otros entre 3,8, pero bueno, nos quedamos con 4, ni para ti ni para mí, una media aproximadamente de eso, ¿no? Si contrastamos los diversos estudios. La verdad es que son datos que no dan información valiosa más allá del número de personas, porque es verdad que hubo unos 2.450 familias, y bueno, pues de estas unas 10.000 personas aproximadamente, 10.500, y una buena parte, un 67%, estuvieron establecidos en torno a Sierra Morena, en torno a dos asentamientos más concretamente, la Carolina y la Carlota, que son, pues esos dos asentamientos que están realmente cercanos. La verdad es que es interesante porque la Carolina la conocemos mucho más, que tiene una distribución demográfica bastante mayor, pero por ejemplo otras poblaciones como la Carlota van a ser a mediados del siglo XVIII bastante, o sea, van a tener una población bastante fuerte con 19,3 habitantes por kilómetro cuadrado, que es bastante importante, ¿no? Respecto a eso. En la Baja Andalucía hallamos poblaciones que, bueno, pues no suman tantas personas como habitantes como la Carlota y la Carolina, pero bueno, sí suman unos 3.500 habitantes, ¿no? Poblaciones, pues eso, un poco más pequeñas, que bueno, pues también van a tener, por ejemplo, Fuente Palmera es un ejemplo, van a tener pues un crecimiento bastante importante, pero sin llegar a ser, por supuesto, el centro de esa Sierra Morena, ¿no? El poblamiento va a ser disperso, desde luego, porque va a estar ligado a la tierra, como hemos dicho antes, y es bastante importante porque el sector agrario supondrá, pues eso, casi un 70%, y bueno, pues más que nada porque una buena parte de los colonos eran labradores, básicamente. De hecho, para que veáis un poco las dimensiones a nivel productivo de estas poblaciones, debemos decir que en torno a lo que viene siendo el 1776, vamos a ver cómo, por ejemplo, los viñedos van a tener realmente una importancia, brutal, casi medio millón de cepas de viñedo. Luego también tenemos moreras, que casi hay medio millón de plantas, un poquito más de medio millón. Y luego, pues, aproximadamente unos un cuarto de millón, 250.000 pies de olivo. O sea, realmente, para que veáis el potencial agrario que tuvieron estas poblaciones, ¿no? Respecto a la zona del Baja Andalucía, Sierra Morena va a tener un desarrollo bastante mayor y, desde luego, muy intenso, ¿no? Con aproximadamente 800.000 plantas frente a unas 500.000 de la región de la Baja Andalucía, ¿no? Desde luego también tenemos otras poblaciones, por ejemplo la de la Carolina que habíamos dicho antes, ya no solo es que fuera el tema, digamos, pues más bien que las poblaciones estuvieron ligadas en un 70% a las actividades agrarias, pero tenemos que ver qué es lo que hubo en ese 30% restante. Bueno, pues por ejemplo en la Carolina hay una serie de talleres de artesanía, también tenemos fábricas de paños, telares y una serie de fábricas de tejidos de lana, ¿no? Son realmente importantes porque además justo es esto lo que se quería promover desde el propio reino, ¿no? La producción, la verdad, que va a ser realmente brutal y tenemos bastante, o sea, hay que destacar que es que esta población, sobre todo cuando ya en este segundo periodo, a partir del 70, más concretamente a finales de esa década, el 78, la producción va a ascender muchísimo. Por ejemplo, vemos en las fanegas de trigo, que son realmente brutales, pasan de 8.000 fanegas de trigo al principio de la década a las 14.000. Y bueno, pues también digamos que pues con una ganadería también incipiente, ¿no? No realmente importante, pero tenemos, por ejemplo, registros sobre 3.000 lechones, 300 carneros, 200 y pico ovejas y más de 1.000 y pico chotos. O sea, realmente esta importancia va a ser brutal. Y bueno, ya un poco, no para acabar, pero sí para hablar un poco de un tema que a mí personalmente me interesa menos, tenemos que decir, aunque he de decir que estoy completamente seguro de que a vosotros os interesará mucho más que a mí, y es que la iglesia tuvo un papel bastante importante. Es verdad que esta iglesia pretendía, de alguna manera, que hubiera una sociedad armónica, ¿no? Esta sociedad armónica nunca se llegó a completar, pero y además porque hubo una barbaridad de problemas religiosos, principalmente porque las zonas de donde habían sacado a la población, que como habíamos dicho era Westfalia, el Palatinado y Alsacia, son zonas, aparte de franceses e italianos, de diversas regiones, yo hablo de las tres regiones donde el protestantismo es mayor, hubo una serie de problemas porque, claro, estos colonos vinieron a las poblaciones y se dieron cuenta de que eran protestantes, tras haberlos establecido aquí. Entonces hubo una serie de problemas bastante importantes con la Inquisición, el propio Lavide experimentó estos problemas en sus propias carnes y, bueno, pues intentaron traer, por ejemplo, clérigos suizos, clérigos franceses, y, por ejemplo, se intentó desde los clérigos suizos, hubo 18 que había solicitado a la monarquía, solo llegaron dos, o sea, hubo pocos clérigos en algunos casos y se tuvo, digamos, que compensar con clérigos franceses y clérigos alemanes. Hubo una grave situación eclesiástica, de hecho se pidieron a diversas órdenes, por ejemplo a los clérigos capuchinos que llegaran al territorio para intentar poner de alguna manera orden. Y bueno, pues es bastante importante que no fue un periodo, digamos, de armonía, ¿no?, religiosa. También es verdad que a nivel, digamos, eclesiástico es bastante importante porque hubo una serie de infraestructuras en el territorio, como por ejemplo, pues eso, iglesias, ¿no? Como las que había en La Pañuela, que son poblaciones más pequeñas, en Santa Elena, que es, esa sí que es más importante, Aldea Quemada o Guarromán, que por cierto Guarromán es un centro bastante importante en la actualidad. Pero bueno, es un periodo, la verdad, que bastante fructífero también, a partir del 70, momento en el que desde todos los puntos de vista se empiezan, digamos, allá a consolidar estos cambios de la monarquía de que Carlos III quería plantear dentro de esos de esas nuevas poblaciones. Y bueno, yo creo que es un tema bastante interesante. Ya para finalizar un poco, deciros que me gustaría un poco vuestros comentarios, un poco qué os ha parecido esta pequeña explicación. La verdad que a mí me pareció un tema que en principio no me interesaba mucho. Y cuando vas leyendo, porque hay una serie de congresos que se hicieron sobre estas nuevas poblaciones, justo además en la Carolina, si no recuerdo mal, promovidos un poco por la Junta de Andalucía, si no recuerdo mal, a principios de los 2000, pues bueno, me parece un tema bastante interesante, sobre todo porque a día de hoy sí que quedan, y lo vemos en las propias poblaciones, sí que quedan estatuas y una serie de memoriales a los campesinos y a todas esas personas que cambiaron radicalmente su vida viniendo aquí, digamos, con una promesa de una vida mejor. Y que bueno, pues en ciertos casos sí esta vida se cumplió y en otros, pues por supuesto, según qué aspectos, no llegaron a culminar, ¿no? Dentro de este proyecto que pretendía la monarquía de Carlos III. La verdad es que a mí, lo he dicho, me gustaría que opinarais un poquito sobre ello, que me dejarais algún comentario. Ya lo podéis hacer por correo, por Twitter, por Facebook, lo podéis hacer, bueno, pues también en iVoox, en Spotify no, porque no hay comentarios. Pero bueno, os animamos, por supuesto, a seguirnos también en, pues en todas las redes sociales que tengamos, sobre todo en Twitter, que es donde más activos estamos, y en Facebook, ¿no? Que tenemos una página ahí con unos 2000 y pico seguidores, que la verdad que ha crecido bastante rápido, y una cuenta de Twitter que esperamos que este año llegue a los 3000 y pico seguidores. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast de Foro de la Historia. ¡Chao!